Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se cumplen 251 días de guerra en Ucrania. Hoy continúa la evacuación de civiles en la región de Jersón, en el este del país, ante la ofensiva que está llevando a cabo el ejército ruso. Precisamente, la Unión Europea prepara el noveno paquete de sanciones a Rusia, aunque por el momento no se conocen los detalles de los sectores afectados. Una de las grandes preguntas es si esta vez incluirán los diamantes en la lista negra de las importaciones. Hasta ahora el lobby belga ha conseguido impedirlo. La industria del diamante en bruto supone el 1% del Producto Interior Bruto de Rusia. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
La Bruselas de los 27 no ha podido aún vetar los diamantes rusos porque se necesita unanimidad para aprobarlo y Bélgica no cede. Nos hemos ido a Amberes para explorar de cerca el negocio. Están los joyeros para turistas que regatean y chanchullean, pero está también la calle inaccesible.
¿Cuál es el máximo tu APE?
¿Cuánto quiere gastarse? ¿Va a pagar en efectivo?
¿Con tu APE cash?
No puedes entrar en estos edificios si no te conocen. Esta es la capital del mundo.
This is the capital of the diamonds in the world.
And how is the name of this one?
Hovenierstraat.
Prices are raising.
Los precios se han disparado. Si antes era difícil encontrar diamantes, ahora más. Y es que el 84% de los diamantes en bruto que circulan por el mundo pasan por Amberes en algún momento. Un tercio proceden de Rusia.
Y el gobierno espera para adoptar la posición definitiva tras la ruptura de las negociaciones con el PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Todos los escenarios en el equipo de Pedro Sánchez están abiertos, aunque la intención es persistir en el intento de desgastar a Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ni admite ni descarta posibles escenarios. Toda vez la situación abierta tras volar por los aires las negociaciones se antoja endiablada. Paso a paso sostienen cercanos colaboradores de Pedro Sánchez. Las cartas aún deben ponerse sobre el tapete. El itinerario a explorar contiene demasiadas incógnitas. En el aire se ha dejado la rebaja de mayorías necesarias de 3/5 a la absoluta para renovar el Poder Judicial sin los populares. La Comisión Europea ya obligó a desechar la idea, aunque Sánchez podría ahora implicarse personalmente en contactos con Bruselas. Lo que desde luego va a hacer el presidente es incidir sin tregua en invalidar a Alberto Núñez Feijóo como alternativa en su condición de líder del principal partido de la oposición.
Y la policía ha detenido a 18 menores de edad por agredir y robar a otras pandillas que estaban celebrando la noche de Halloween en el barrio de Los Remedios, en Sevilla. Los agentes se han incautado de cuchillos, machetes y navajas. Y a estas horas, a lo mejor eres uno de los millones de personas que vuelve a casa en coche después de unos días de descanso. Precisamente hemos conocido que entre enero y julio se han realizado 2,5 millones de controles de alcoholemia en nuestras carreteras. Más de 500,000 arrojaron un resultado positivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Atlético de Madrid se juega esta tarde. Seguir en Europa, Bruno Casar.
Sí, a las 7:45 ante el Oporto, partido por el todo o nada, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid se la juega esta noche frente al Oporto y para seguir vivo en Europa, aunque sea jugando la Europa League, ha de ganar o conseguir el mismo resultado que haga el Bayer Leverkusen frente al Brujas. No ha probado 11 el Cholo en el día de ayer, pero parece que Joao Félix apunta al 11 titular, porque ayer en la rueda de prensa previa al encuentro el Cholo elogió su actitud en Cádiz.
Gracias, Antonio. A las 9, partido intrascendente para el Barça, que se despide de la Liga de Campeones ante el Victoria Pilsen, la cenicienta del grupo. Para mañana, Manchester City-Sevilla sin nada en juego y Real Madrid-Celtic con la primera plaza de grupo en juego para los de Ancelotti, que se ejercitan esta tarde. Y desde ayer tenemos en marcha el ATP de París-Bercy. Alcaraz recibió ayer el trofeo de número uno del mundo a eso de las 12:20. Duelo español entre Carreño y Albert Ramos. Más tarde, debut para Bautista y Novak Djokovic.
Sigues en Herrera en COPE.
Poco a poco va avanzando este día, ya son las 12:04, las 11:04 en Canarias, un día muy especial, de familia, festivo, de cementerios, en definitiva, pues de esos días que están marcados en el calendario. Pero es que en estos tiempos de incertidumbre, con la amenaza de una nueva recesión en ciernes y el paro aumentando otra vez, pues evidentemente hay que también pensar no en hoy, sino en mañana, en pasado, en el siguiente. Y las oposiciones se han convertido en una apuesta segura a la hora de encontrar trabajo, un trabajo y además un buen trabajo. Mira qué dato. De los 77.000 empleos que generó la economía española entre julio y septiembre, más de 52.000 se contrataron y se concertaron en el sector público. Es decir, 2 de cada 3 puestos de trabajo fueron creados para empleo público. Esto hace, por un lado, que los jóvenes estén dispuestos a sacrificar su vocación por una estabilidad que da un puesto de funcionario. Pero claro, además, para los mayores de 50, las oposiciones se están convirtiendo en muchos casos en la única forma de volver al mercado laboral. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ahora mismo el grueso de los opositores está entre los 36 y los 50 años, son casi la mitad de todos los que están intentando acceder al sector público. Después se encuentra el tramo de edad comprendido entre los 26 y los 35, que representa a 1 de cada 3 opositores. Y fíjate, el grupo que más está aumentando son los mayores de 50 años, que a lo mejor dices, mira, esa edad ya con tu familia hecha y demás, te da pereza. La gente se está poniendo a estudiar a esa edad, ¿eh? Es bastante significativo.
Y porque es muy difícil encontrar trabajo. Hombre, también a partir de esa edad.
Precisamente, a esa edad, eso es.
Pues bueno, así es. En 2019 no llegaban al 5% y hoy ya son el 12% de todos los opositores que hay en nuestro país. Un fenómeno que se está notando, y además lo están notando los preparadores de oposiciones. Luis Rodríguez lleva 4 años dando clases a aspirantes a funcionario en Zamora.
Ha subido un poco el nivel de edad. Cada vez se oposita más tarde. Antes mucha gente terminaba la carrera y se ponía a opositar. Ahora mayormente es cuando ya tienen una edad, se dan cuenta de que bueno, la estabilidad que da el ser funcionario pues les vale mucho.
¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues la explicación es sencilla y dramática. De los casi 3 millones de parados que hay en España, más de 850.000 personas, fíjate, estamos hablando de una ciudad enorme, casi el 30%, tienen más de 50 años. Son además parados de larga duración, es decir, que llevan más de 2 años intentando encontrar un empleo, pero no hay forma, nadie les contrata.
Y la peor parte se la llevan además las mujeres. Hay 470.000 desempleadas, quizá por eso en las clases de Luis, al que escuchábamos hace un momento, de los 20 alumnos, que suele haber más o menos 16 o 17, la mayoría son mujeres.
Lo que sí también hemos visto mucho es que hay muchísimas más mujeres que hombres. Cada vez opositan más mujeres en una proporción a lo mejor de casi 2-10.
Además de la situación económica, la pandemia también ha disparado el número de opositores. Fíjate, el 40% de los que se preparan llevan menos de un año en ello. Es un 30% más que en el año 2019 y muchas de esas personas no tienen titulación superior, de ahí que las plazas más demandadas sean las más bajas en el escalafón de la administración pública.
Son unas plazas o unas oposiciones que son un poquito más fáciles, esto es así, pero claro, al haber más competencias, mucho más complicado sacar una plaza, como nos confirma Luis, este preparador de Zamora.
Los grupos más bajos son los que tienen muchísimos más opositores. Estamos hablando de miles y miles de opositores, a lo mejor para personal subalterno, auxiliar administrativo. A medida que va subiendo y ya tienes que tener una diplomatura, un grado, una licenciatura, pues el nivel de competencia es menor.
Lógicamente, tener un puesto fijo, más allá del sueldo, pero tener un puesto fijo para toda la vida es la motivación de 9 de cada 10 opositores. Y aquí no hay diferencias por edad, ¿eh? Da igual si tienes más de 50 tacos, menos de 20. Lo vamos a comprobar con 2 ejemplos. Fíjate, en la misma familia. Pilar Lozano tiene 57 años y acaba de aprobar la oposición para celadora en el hospital de Zamora. Y animado por el éxito de su madre, Pablo, que tiene 17, acaba de empezar a prepararse una oposición para auxiliar administrativo. Yo creo que lo mejor es charlar con los dos y saludarles primero. Pilar, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y Pablo está también por ahí, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, sí, aquí estamos.
Pues mira, Pilar, voy a empezar con la tocaya de mi compañera, voy a ir contigo primero. Tú eras interina y el año pasado por fin lograste la plaza fija de celadora. ¿Cuánto tiempo te ha costado esto?
Pues sí que me ha costado tiempo. A ver, cuando ya tienes una vida familiar, tienes unos hijos, una familia, un trabajo, pues el dedicarle tiempo a estudiar, porque una oposición no te la regalan, tiene que ser a base de dedicarle tiempo y esfuerzo, pues te lleva su tiempo, y sobre todo cuando te conciencias que no te la van a regalar, que tienes que ponerte ahí, que si la quieres tienes que sacrificarte y dedicarle su tiempo. Pues sí me ha costado mis años, ¿eh?
¿Hace cuánto te pusiste a estudiar, Pilar, para sacar estas oposiciones?
Pues, hombre, 6 años sí que he estado estudiándole, le he dedicado, sí.
Y luego, claro, 6 años con la incertidumbre, porque por un lado estudiabas, pero por otro lado tenías que trabajar.
Es efectivamente, sí, es por eso digo, y además pues tienes unas cargas familiares y tienes que, tú el trabajo lo tienes que hacer igual, o sea que no te exime de dedicarte a de trabajar porque hay que comer, o sea que era robarle tiempo pues a la familia y a ti, claro.
Y al ocio también, claro, a las horas que puedes dedicar, pues eso, a la familia, al ocio, a los amigos, a ti misma, porque tu caso es muy sorprendente porque tenéis dos tiendas, creo, Pilar, una frutería, sí, una lavandería, sí, es decir, tú trabajabas ahí, le dedicabas también horas, lógicamente, a tu familia y además estudiabas. Cuéntanos cómo exprimías los días, de dónde sacabas las horas y cuándo te ponías a estudiar. Me imagino también que renunciaste a muchas horas de sueño, claro.
A muchas horas de sueño, que ahora todavía digo, todavía me debe muchas horas. Todavía me debe muchas horas. Sí, en la noche, cuando todo el mundo ya estaba en la cama, el silencio, pues era la cuando yo me podía concentrar. Y era cuando le dedicaba los fines de semana, el día que descansaba, pues igual era dedicación. Lo demás quedaba en un segundo plano, era dedicarte a ello. Totalmente. Hombre, luego también la preparación, o sea, el ir con un preparador, eso también te ayuda. Uno solo le cuesta, me da igual la categoría que sea, porque lo que estabais diciendo antes, en las categorías más inferiores es que compites con gente con un nivel universitario que te quedas alucinada y dices, Dios mío, y después de hacer una carrera y de haberte sacrificado una carrera, te presentas a esta oposición que es el nivel más bajo. Y dice, ya, pero es que hay que comer. Claro. ¿Sabes? Te dicen muchos compañeros que estaban preparando la oposición conmigo y eran universitarios, unos críos, pues con veintitantos años, que se ponen a preparar una oposición. Y dice, si te has dedicado a una carrera, te has dedicado tu tiempo, lo tienes ahí, tu título, y te presentas a esta, la más baja. Pues sí, realmente lo había.
Pero bueno, igual también es una medida inteligente, la de intentar buscar una cosa igual más accesible a priori, y luego intentar buscar.
No, no te confundas, que lo de accesible no, que es, claro, es mucha competencia.
Por eso te he dicho, porque ¿cuánta gente se presentaba?
Pues había a lo mejor 70.000 personas que se presentaban, pues para 60, 70 plazas, o sea que es muy complicado, es que es mucho a la competencia. Mucha.
Yo no sé si le he contado esto a mi compañera Pilar alguna vez, pero ya que estamos aquí entre pilares, os lo voy a
confiesa,
contar.
Confiesa, John.
Yo aprobé una...
¿Ah,
me
sí?
presenté, sí, y aprobé, que lo único que he aprobado en mi vida...
¿Y se puede saber de qué era la oposición?
De radio. En la radio pública vasca. ¿Sí? Y la mayor alegría que le he podido dar a mi madre, pero ¿sabes por qué lo cuento? Porque nosotros teníamos un restaurante y, sin embargo, mi madre se empeñaba en que mejor un puesto fijo público. Luego lo dejé, y mira, he acabado aquí al final en COPE después de muchas vueltas en la vida. Pero lo digo porque, Pilar, de alguna manera tenéis una frutería, tenéis una lavandería, pero cuando ves las orejas al lobo, ¿le has dicho a tu hijo así de vez en cuando, hijo, cógete una cosa segura?
Hombre, totalmente, el lo nos ha visto, o sea, lo que te sacrifica un negocio autónomo, ya sabes lo que es, mucho sacrificio, muchas horas, y no siempre con la rentabilidad que tú deseas, entonces dices... Mira, ten algo fijo, que ya sabes lo que nos cuesta a los demás levantarnos cada día e intentar sacar los negocios adelante y todo. Entonces, siempre desde pequeño nos ha visto siempre trabajando, y digo, mira, búscate algo más tranquilo.
Bueno, estamos hablando con Pilar, pero Pablo está muy calladito. Vamos a hablar también con él, porque Pablo, recordamos que tienes 17 años y vaya ejemplo en casa con tu madre. Claro, si tu madre oposita, dices, yo lo mismo, no me queda más remedio.
No, hombre, claro, cuando es un ejemplo en el que, pues, que sabes que puede con todo, que está con la familia, tiene que hacer, está pendiente de los negocios, de la comida y de todo, y tú lo único que tienes, por decirlo así, de obligaciones, el estudiar y echar una mano a casa en casa... Pues hombre, dice, si ella ha podido con más, ¿por qué no vamos a poder con tanto, con menos?
Oye, tú tienes grado superior en telecomunicaciones, ¿eres teleco?
El medio, yo tengo el grado medio, pero sí, estoy en ello en telecomunicaciones.
Está en ello, que tiene muy pocos
estamos
años.
Estamos en ello.
Es que es muy jovencito.
No, está claro, por eso me decía yo, no puede ser, con 17 años sería, vamos, un superdotado.
No,
el medio, estoy en ello. Estoy acabando ahora el grado medio.
Vale, pero al mismo tiempo estás con las oposiciones, Pablo.
Claro.
¿Cómo?
Que al mismo tiempo que
realmente
estás terminando ese grado medio...
Acaba en septiembre, y después del verano, pues es cuando nos ha planteado, quiero hacer una oposición. Y digo, me parece muy bien. Dice, me da tiempo. Cuando empezó las clases del grado medio, pues dice, yo creo que me va a dar tiempo a hacer algo más. Él siempre ha estado haciendo cosas, nunca ha estado parado. Pilar, y dice, me da tiempo Pilar, hacer algo más.
Perdona, ¿nos dejas que le preguntemos a tu hijo?
Porque
a ver si vas a hacer la posición también de él. Claro. ¿Cómo sois las madres? Me encanta.
Las madres.
Me encantan las madres. Oye, Pablo.
Sí, que hable, Pablo.
Bueno, tu madre ya ha respondido grosso modo, pero ¿en qué momento de repente te viene la chispa y dices, puf, me voy a meter en esta aventura de la posición?
Pues en el momento en el que vas pensando que todo va hacia que tienes que ir a un plazo largo ya tienes que ir pensando en un futuro, ves que se van acercando los 18, vas acercándote a todo, y bueno, pues tienes que ir diciendo, bueno, pues algo fijo, y después que quiero ya hacer lo que yo quiera, por ejemplo, estudiar. Pues sabes que por la mañana con tu plaza fija haces tus 8 horas y por la tarde te puedes dedicar a lo que tú quieras. Puedes dedicarte a estudiar, por ejemplo, el grado superior o una carrera o lo que sea, pero ya tienes ahí tu sueldo fijo. No dependes de nada, como un autónomo que sabes que tiene que echar sus tantas horas, que es un sacrificio, los días festivos tienes que trabajarlos, sino que en cambio un funcionario echa tus 8 horas y por la tarde te puedes dedicar a lo que tú quieras.
Pero Pablo, ¿no es normal? Con 17 años, yo te aseguro que eres el opositor más joven que conozco. ¿Hay algún caso en tu instituto o conoces algún amigo también con tu edad, 16, 17, 18 años, que se esté preparando ya una oposición? No, me imagino que no, claro. No,
de hecho, cuando se lo comentas un poco a los amigos, bueno, pues estoy en esto preparando un poco la oposición, te llaman y dicen, loco, pero tú, ¿cómo te vas a meter a un sitio de eso en el que la gente va preparada, va con más experiencia, va con tu igual? Todo el mundo hemos sido nuevo en algo.
Oye, te voy a decir una cosa. Luego se lo voy a preguntar a tu madre, pero primero a ti. Entre tú y yo, que no nos escucha nadie, ¿cuántas veces tu madre te dice, estudia un poco, hijo, ponte al tema, que se te va a echar encima el tiempo?
Muchas veces.
Ahora sí que pregunto muchas a Pilar. Veces. Pilar, o sea que le tienes ahí controlado, ¿no?
Hombre, yo le digo que nadie te lo va a regalar, o sea que si lo quieres tienes que pelearlo y tienes, para eso tienes que demostrar que lo sabes, o sea que hay que estudiar. Entonces sí que es verdad que cuando yo lo veo así digo, Pablo, por favor, venga, ponte, que se te viene el tiempo encima, que cuando pienses ya se pasó un mes, ya se pasó otro, y es que es, las fechas están ahí, y sí que es verdad, soy un poco machacona, ¿eh?
Oye, ¿en casa qué sois, tres?
Somos cuatro.
¿Y qué pasa con el resto de la familia? ¿Tu marido o tu otro hijo o hija que están estudiando también oposiciones, se van a animar o
sí,
no?
Sí, también.
¿También?
Hizo magisterio y está también ahí opositando por magisterio, sí.
Oye, ¿y el marido? ¿Qué quedas el marido?
El marido es el que ya dice que bueno, que ya que aunque estemos nosotros, que ya él se conforma. Dice, bueno, yo ya con defender lo que hay ya es suficiente. Pero él ya dice que no.
Creo que hay una anécdota,
bueno,
¿no?
Algún pinito sí que ha hecho, porque cuando íbamos a las distintas oposiciones, o íbamos unas compañeras, nos llevaba él en el coche. Entonces, tanto irnos, sí que es verdad que decía, la próxima vez apuntarme a mí, que yo me voy a presentar con vosotros. Y una de las veces sí que se lo hice, dije, mira, le voy a hacer la instancia, y luego cuando se le digo que entre. Bueno, pues entró y él, tan contento que salió, dice, creo que yo he aprobado sin haber estudiado. Dije, bueno, muy bien, a ver si es verdad. Y realmente, claro, cuando después sale y dice, ostras, no, pero es que aquí contesté, dije, ahí está el tema, que no es tan fácil llegar a un examen y decir, claro, ya me lo sé todo, qué fácil es, pero que ya habéis estudiado, y esto era facilísimo, dice, ya.
Bueno, pues está claro, yo,
una vez
la familia opositora.
Que eso es, la familia opositora, ya sabes, la familia que claro, oposita unida. Permanece unida.
Eso es.
Y sobre todo, alguno sacará el fijo. En este caso, ¿cuándo? ¿Lo tuyo cuándo sería, Pablo?
Lo mío sería, pues en principio estaba preparado para el Estado y también para la Junta de aquí de Castilla y León. Y en principio la del Estado sale la convocatoria en diciembre, pero el examen no es hasta mayo. Está previsto, no es nada oficial, pero bueno, la convocatoria que salga en diciembre y en mayo pues será el lo que viene a ser el examen.
Oye, ¿nos hacéis una llamadita, un mensaje de cómo ha quedado la cosa cuando llegue el día?
Sí, hombre, eso sí. Vale. Y si os ha aprobado, mejor todavía.
Hombre, claro que sí. Seguro.
Claro que sí. Oye, pues Pilar, Pablo, Pilar, gracias por estar con nosotros, madre e hijo, opositora ella que ha conseguido plaza, opositor el que está peleando por una de ellas. La demostración de que, pues eso, el pensar en algo fijo, en la posibilidad de dormir tranquilo o más tranquilo que el resto de las personas, pues hace que mucha gente opte por este camino, y queríamos preguntar precisamente a dos protagonistas. Gracias y un abrazo muy grande y mucha suerte.
Muchas gracias.
Perfectamente, pues muchas gracias.
Gracias a los dos.
¿Has visto, Pilar? Uh-huh. ¿Ha visto?
Dan ganas de ponerse a estudiar después de escucharlos, ¿verdad?
Yo ya probé una vez y no creo que suene la flauta otra.
Nunca es tarde para desempolvar esos libros, los temarios y quién sabe, plantearse otra
oposición.
Me
llevé la misma chaqueta para los 5 exámenes.
Ah, sí, o sea que también somos un poquito supersticiosos, ¿o qué?
No sabe cuánto, porque yo decía, no puede ser que vaya que haya probado la, y haya pasado la primera ya.
¿Sabes que yo en la facultad hacía lo mismo? Llevaba siempre la misma ropa, una camisa vaquera. Siempre en los exámenes. Me fue bien y dije, es el talismán.
Lo malo es que yo empecé en invierno, terminó en verano y seguía con la misma chaqueta de tweed de estas gordas, pero bueno.
Sudando la gota gorda.
Voy a hablar con otro opositor, Carlos Gutiérrez.
Aquí estamos, caballero. Llevas la misma chaqueta porque seguro que llevabas las chuletas.
No, porque es que era tan cerca del profesor que no podías. Yo soy de chuletas, pero bueno.
Bueno, pero en la plancha, ¿no?
Aquí tengo chuleta para ver el número de teléfono y no lo he encontrado ahora para dónde tienen que llamar los oyentes que nos quieren dejar mensajes.
Yo lo recuerdo, 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy ha estado muy activo, hoy es día de fiesta, todos los santos, y hemos preguntado a los oyentes por ese plato que le sale a usted maravilloso, ese plato que te gusta, que te hace tu abuela, tu madre o tu mujer. Y bueno, nos ha dejado una nota de voz Maricruz, pues diciéndonos que, bueno, que un plato, es que ella es un primero, un segundo y hasta el postre.
Mi plato estrella se lo tendrían que preguntar a mis nietos, porque para alguno son famosas mis albóndigas, para otros mis croquetitas de pollo asado, y para alguno de los mayores, pues la fabada y la paella estupenda. Y algún goloso, pues mis filloitas rellenas con nata y fresa. Fíjate. En fin, que yo creo que la estrella soy yo, que me encanta cocinar para mi familia. Un saludo para todos.
Muy bien,
ole,
Maricruz.
Ole y ole.
Muy bien, Maricruz. La estrella es ella, que es la que hace los platos tan ricos que luego gustan a los nietos. Ole. Es que es así, ¿eh? Fíjate, nos ha dejado también una nota Yolanda. Ella es valenciana, pero resulta que su plato estrella no tiene nada que ver con Valencia.
Yo soy valenciana y lo que preparo, que me sale bastante bueno, es el gazpacho manchego en honor a mi madre, que era de La Mancha. Bueno, lo que os he escrito es que no podía. Y nada, y eso es lo que suelo hacer, el gazpacho manchego en honor a ella. Cuando tengo un día así un poco especial, pues lo hago. Y nada, lo que he dicho, viva La Mancha.
Viva La Mancha, dice sí, esta valenciana Yolanda.
Un gazpacho ahora mismo.
Bueno, y unos mejillones al vapor,
también.
O unos mejilloncitos en un arroz. Hoy en el programa hemos hablando de esto de los platos estrella, de los platos que te salen muy bien, de si lavar o no lavar los mejillones. Bueno, pues Ángel tiene una respuesta.
En una entrevista a una veterinaria bromatóloga de una fábrica de mejillones de Galicia, le comentó que los mejillones no hay que lavarlos nunca, y menos con agua fría, porque decía que el mejillón, al ser un ser vivo, cuando tú le manipulas con agua, y sobre todo al entrar agua fría, desprenden amoníaco, con lo cual estás cambiándole el sabor de los mejillones. Me gustaría que comentáis esto, a ver qué os parece.
Oye, interesante, ¿eh? El comentario. Hombre. No había ido nunca nada parecido.
Pues de todas formas, yo sí había visto raspar el mejillón,
claro,
sí.
Un poquito rasparlo.
Y quitarlo, o sea que supongo yo que eso sí.
Bueno, lo investigaremos, ¿no?
Me ha dejado ya un poco así descolocado.
Investigaremos este asunto que nos plantea Ángel en el 600-99-1314. Mira, John, este mensaje es de Monse y es directamente para ti. Ayer comentamos en el programa, comentaste tú que, ¿cómo, sabiendo que los niños que leen en casa llevan medio curso de adelanto con respecto al resto de las de la clase, cómo no fomentábamos un poquito eso de leer en casa, de que los nenes nos vean leer a los papás? Bueno, pues Monse dice que no está muy de acuerdo contigo.
Uriarte, no estoy de acuerdo contigo en que los padres de hoy en día no leen cuentos a sus hijos. Mi hijo, el mayor, 38 años, un lector empedernido desde casi empezó a andar. A su hija de 6 años, desde chiquitina, le lee un cuento todas las noches. Y tengo al otro hijo que seguramente va a ser padre y hará lo mismo. Entonces, como siempre, tú mismo dices, no se puede generalizar.
Y eso no. Es, claro.
Y no hemos generalizado, Monse. Claro. Tu caso es así, pero es que los estudios determinan y las encuestas que han hecho que, por desgracia, son algo que se está perdiendo. O sea, que no lo digo yo, lo dicen los estudios y las
Efectivamente.
Encuestas.
Sí, Monse lo sabía también, ¿no?
Claro,
no,
porque
se puede generalizar.
Y Monse, me alegro además que lo hagas, ¿eh? Porque es fundamental, como decía yo ayer, es fundamental.
Esencial para los chavales. Mira, vamos con un comentario de Inma. El viernes pasado, fíjate, nos tenemos que remontar al viernes, hablamos de esos cacharros que seguimos utilizando, aunque están hechos polvo y tendríamos que repararlos. Bueno, pues Inma ha tenido en las últimas horas un acontecimiento que le ha cambiado la vida.
Buenos días, chicos. No sé si os acordaréis que el viernes, en la hora de los fósforos, llamé para contar que tenía un microondas desde hacía 18 años y tenía la luz estropeada desde las 2 semanas después de comprarlo. Pues bien, el viernes cuando llegué a casa a mediodía había habido subidas de tensión en la luz del bloque nuestro, y a que no sabéis qué es lo que se me ha estropeado.
A ver.
Pues el microondas. Así que no me ha quedado más remedio que cambiarlo por otro.
Ahí lo tienes, a la vejez ciruela.
Dentro de un rato, más llamadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania, Lucas Hernández. Hola, Lucas.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Tú estás bien allí, ¿no?
Bueno, la verdad que en España se echa de menos la de las cosas.
Andrito, quería decirte una pregunta.
Primero saludarlo. ¿Del Atlético de Madrid te has planteado en algún momento volver? ¿Te apetecería volver al Atlético?
Ya está la oportunidad de poder volver, ¿por qué no?
Sí, señora, así se habla.
Pues ya tiene la respuesta que buscaba Antoñito.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos, y con Emilio Moro esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte: carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia.
Gran parte del ahorro
se está gastando en este aumento de precios. Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay, pues hasta mediados del año que viene, cuando se estima que la inflación empezará ya por fin a bajar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este 1 de noviembre de 2022. Y ya sabes que a esta hora siempre contamos una historia, la de las 12:30. La de hoy es la del kinky en Navajero, que no son cosa de ahora. Si viviste los 70 y los 80, la heroína y la marginalidad acompañada de una brutal crisis, pues hicieron que las calles de España sumaran rincones peligrosos a los que ya había. Pero que los cuchillos y machetes lleguen a España, eso parecía cosa de película.
¿Y la cartera?
Dale la cartera. Tiene un cuchillo.
Eso no es un cuchillo. Esto es un cuchillo.
Que el cocodrilo Dandy vaya por Nueva York con un cuchillo tamaño de un antebrazo, pues nos parece normal, porque es ficción y además es Estados Unidos, los americanos. Pero ¿qué sucede aquí? Ojo a los titulares de estos días. Homicidio con arma blanca a primera hora de este domingo a la salida de una discoteca en la avenida Paralel de Barcelona. Herida grave una mujer tras ser acuchillada en el barrio de Gracia, también en Barcelona. Dos acuchillados en Madrid, al menos uno menor, en Tirso de Molina y en el metro Plaza Elíptica. Pelea multitudinaria con cuchillos en el centro de San Sebastián. Detenidos tres hermanos con cuchillos en Málaga, donde hoy un joven ha sido tiroteado. Antes y después también habrá pasado no en esas ciudades, sino en la tuya o en tu pueblo. Porque eso de salir a dar una vuelta con el machete parece que está a la orden del día. Y cuando sucede, pues sale el alcalde de turno a decir que es un caso aislado y luego pues le secunda otra alma concienciada que dice que no utilicemos el término de bandas latinas o que los jóvenes no son así. Y después aparece otra voz diciendo que echen a todo hijo de vecino del país con pinta de sospechoso. Según su concepto sospechoso, claro. Total, que entre unos y otros, todo acaba en una discusión con punto y seguido. Porque el final no lo ponemos. Y es que el problema está aquí y no lo queremos ver. En nuestras calles, donde la pelea multitudinaria es cada vez más frecuente los fines de semana o los jueves, y salir de fiesta con cuchillos, hachas, machetes y bates de béisbol es algo cada vez más normal. Y ese es el problema. Que si no hacemos nada, se asentará la idea de que es algo normal. Y entonces ver a nuestro vecino armado como cocodrilo Dandy en su día, para simplemente pasear del brazo de su pareja o sacar al perro, nos parecerá también normal. Sin duda esto se nos va de las manos. Y lo único que hacemos es señalar a otra ciudad y decir, uy, pero si es que esos están mucho peor que nosotros. En cierta ocasión le preguntaron al escritor argentino Jorge Luis Borges acerca de la popularidad del fútbol y este contestó, no hay nada más popular que la estupidez. Se ve que a Borges pues no le gustaba mucho el fútbol. De hecho, para él, 11 jugadores contra 11 corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos. Borges desconocía hasta que los porteros no suelen correr por el campo. Pero bueno, hubo un tiempo ya pasado en el que no parecía posible interesarse por la literatura y al mismo tiempo por el fútbol. Pero ese tiempo quedó atrás, por fortuna. Y hoy es muy fácil encontrar a bastantes escritores que no solo se interesan por las dos cosas, sino que escriben mucho y bien de fútbol. Es más, de algún modo existe un género o un subgénero de la literatura que se mueve en torno al fútbol. Y del balón, de lo alumpía han escrito Javier Marías, Vázquez Montalbán, Gonzalo Suárez, Sergi Pamiés, Rafael Alberti o Luis García Montero. Y un sinfín de autores que nos llevaría la tarde entera a repasar. Hoy en Herrera en COPE, cuando estamos a solo 20 días de que empiece el Mundial de Fútbol de Qatar, queremos hablar de cultura y deporte, de fútbol y escritores. Tokio, South America, Australia, France, Germany, London, Qatar. Calling out around the world. Are you ready? Está la canción oficial del Mundial de Qatar, por cierto, ¿eh? Hace ya 50 años, era 1972, el grupo cómico británico Monty Python ideó para la televisión un desternillante sketch que consistía en un partido de fútbol entre filósofos alemanes y filósofos griegos en el Estadio Olímpico de Múnich durante los Juegos Olímpicos de 1972. Un singular encuentro, si lo has visto es maravilloso, arbitrado por Confucio, en el que participaban por el equipo de los griegos Sócrates, Platón, Aristóteles o Arquímedes, por ejemplo, y en el equipo alemán, pues Heidegger, Karl Marx, Nietzsche o Hegel. Curioso y divertido encuentro, porque los filósofos no corren, pero sí compiten pensando y filosofando entre ellos mientras caminan en círculos por el campo, hasta que alguien luego hace algo, pero no te voy a desvelar el sketch. Quédate con esa imagen porque hace solo unos días ha jugado un encuentro parecido. Solo parecido porque no han sido filósofos, pero sí escritores, y sí han corrido, bueno, incluso han marcado goles. Hace un par de semanas, la primera selección española de fútbol de escritores de la historia, bautizada como la Cervantina, jugaba el primer partido de su historia y lo ha hecho nada más y nada menos que ante la todopoderosa Alemania. Este partido empezó a fraguarse allá por el mes de mayo, cuando el editor Penguin Random House, Miguel Aguilar, recibió la llamada de un filósofo y la cogió.
Esta pequeña locura en la que nos hemos embarcado empieza, como casi todas las locuras buenas y malas de los últimos dos siglos, con un filósofo alemán. En este caso, Wolfram Eilenberger, que me llamó allá por el mes de mayo, cuando el Madrid ganó la Champions, para darme la enhorabuena y para decirme que, además de filósofo, era capitán de la selección alemana de autores y que la selección alemana de autores tenía por tradición jugar un amistoso contra la selección de autores del país invitado a la Feria de Frankfurt. Lo que no me dijo es que la tradición incluye que la selección alemana gana y, además, que son campeones de Europa de selecciones de autores.
Movidos por el espíritu de Cervantes y aprovechando que España pues había sido la invitada de honor a la Feria del Libro de Frankfurt de este año, pues se recogieron el guante y el pasado 21 de octubre nuestros 23 seleccionados saltaron al campo para enfrentarse a los autores alemanes. El poeta Pablo García Casado es uno de los que estaban por ahí, les estaban aplaudiendo, que pisó ese terreno de juego, que sudó la camiseta y que nos acompaña esta mañana de martes. Pablo, buenas tardes. Volvió a ganar
buenas
Alemania.
Buenas tardes,
¿eh?
¿Qué tal? ganó Alemania, como era de prever. Pero lo dimos todo, ¿eh? Lo dimos todo. Eso sí, lo que teníamos, lo dimos.
Bueno, además fue 3-1, que tampoco estamos hablando de una goleada en casa de ellos, ¿no?
Sí, pero los tres primeros goles fueron los primeros... la primera media hora y fue fruto de nuestra falta de conexión y bueno, porque ellos estaban mucho más rodados, llevan 4 o 5 años jugando juntos y nosotros pues es la primera vez que jugábamos juntos, aunque teníamos a Carleto Marañón, pero desde luego nos fue muy difícil hasta que ya nos acoplamos y ya sí, ya intentamos quitarnos la presión y ya fuimos a por ello y conseguimos marcar un gol, pero bueno, hasta ahí llegamos.
Vamos, que el primer capítulo salió un poco flojito, pero luego el resto de la novela fue bien, ¿no?
Sí, sobre todo cuando recibimos la primera patada, ¿no? La primera patada a Enrique Ballester fue durísima y a partir de ahí, pues, en mi caso, por ejemplo, sí me dediqué a defender el territorio. Ahí lo dejo, ¿no? Porque, en fin, daban mucha cera y nosotros, pues, bueno, nos defendimos como pudimos.
Oye, Álex Grijelmo, Marta San Miguel, Manuel Aguilera, Nuria Alavar y tú, sois parte de esa selección. Una selección que, ¿cómo os habéis organizado? ¿O esto, que hay un seleccionador que dice como Luis Enrique, este sí, este no?
Bueno, a mí me llamó primero un compañero vuestro, Antonio Agredano, para contarme que sí quería jugar. Digo, yo por supuesto que sí quiero jugar. Luego Antonio fue baja, esperemos que en la próxima convocatoria vuelva, porque es un gran portero suplente. Y luego ya en el vestuario,
¿Suplente o portero?
Creo que está el 13, está libre, creo que es su número, ¿no?
Ah, vale.
Y creo que es un grandísimo portero. Yo he jugado con él y contra él, y es difícil batirle. No solo con esto, sino también con las palabras, ¿no? Pues bueno, después de muchas vicisitudes, entrenamos en el campo de la selección alemana, que eso fue maravilloso, y luego ya nos llevaron a un campo, y allí en el vestuario, Carlos Marañón, que un poco nuestro líder, nos tomó el vestuario y al grito de Miguel de Cervantes, pues salimos al campo y nos colocó él, más o menos viendo un poco cómo jugábamos, ¿no? A mí me colocó de central, a Tita Berzetegui la puso de lateral izquierdo, a Marta San Miguel de lateral derecho, a Nacho Carretero por el centro y, bueno, a Alex Grigelmo, que es nuestro gran portero, la verdad.
Oye, por otro lado, claro... lo que hemos hablado al principio, ¿no? Hubo un tiempo en el que las gentes de la cultura en general veían con desprecio algunas cosas como el fútbol, ¿no? Como que era algo banal, incluso zafio. Cuando luego, con el tiempo, pues incluso grandísimos escritores, grandes plumas de la literatura han confesado que son o que eran muy seguidores del mundo del balón y además incluso han escrito sobre él. En tu caso, por ejemplo, La madre del futbolista fue tu primera novela. De alguna manera ahí demuestras pues que no solamente estás de acuerdo con ello, sino que además puede ser un argumento maravilloso para el mundo literario.
Claro, mira, en mi caso, sobre todo que vengo de la poesía, que es algo un poco más, puede parecer un poco más de élite, aunque bueno, sabemos que no tanto, ¿no? Pero sí, en mi caso, el fútbol ha sido siempre una... como casi todo lo que se puede hacer, es una gran metáfora, ¿no? Una gran metáfora de la vida. Piensa que el fútbol es uno de los deportes que más se produce un empate, ¿no? Y el empate tiene mucho que ver con la vida, ¿no? El empate, la vida casi nunca se gana o casi nunca se pierde totalmente, ¿no? Casi siempre se empata, ¿no? Y basta con esta metáfora, con otras muchas, y con la cantidad de metáforas que surgen en la narración de un equipo, de un partido de fútbol, ¿no? Por ejemplo, el balcón del área, ¿no? Pues es una metáfora, ¿no? Entonces, la relación entre literatura y fútbol, pues está muy, muy presente, ¿no? Y en mi caso, pues algunos escritores tuvimos que quitarnos, con el tiempo, ¿no? Pues ese estigma de que si nos gustaba el fútbol, pues nos alejábamos de la literatura. Todo lo contrario, yo pienso que la literatura tiene que contar, tiene que mostrar la vida, ¿no? Y el fútbol forma parte de nuestras vidas, por supuesto, de la mía, así, por supuesto.
Sin duda alguna, porque además estamos hablando de algo que sí, interesa a mucha gente, pero que es que ha interesado también a artistas. ¿Cuántos cuadros hay, por ejemplo, no, en relacionados sí. con el mundo? ¿Cuánta música relacionada también con el mundo del fútbol? El fútbol u otras disciplinas, pero en el caso, pues los que somos apasionados de este juego tan loco del balón, pues tenemos un gusto, una preferencia por esto, ¿no? Vosotros no sois la Roja, sino la Cervantina, pero esto ¿tiene visos de que pueda continuar e ir más allá? E incluso que lo podamos nosotros contar aquí, que Manolo Lama lo retransmita.
Sería feliz si Manolo Lama narra mi nombre en un corte, en un balón dividido. Pero más allá de todo eso, nosotros, cuando terminó el partido, obviamente, con la camiseta sudada, ¿no? Le dijimos al equipo, la próxima de España, la revancha. Ya estábamos pensando con el partido de vuelta, ¿no? Y luego tuvimos también algún ofrecimiento de la selección inglesa y bueno, estamos dispuestos, por supuesto, a otro partido de vuelta, uh-huh. con lo que haga falta, ¿no? Reforzaremos algunos puestos que llegaron lesionados, en fin, pero bueno, yo me ofrezco al entrenador, siempre estaré dispuesto para sudar la camiseta. Ahora sí, el 2 me lo voy a quedar, ¿eh? Yo no voy a soltar el 2 porque el 2 es el mío.
Pues seguiremos muy de cerca, intentaremos convencerle a Manolo a ver si lo hace, que seguro que a cosas como estas se apunta, porque, ojo, podría ser en la Feria del Libro de Madrid, que tampoco queda tanto tiempo, porque el tiempo vuela, ya lo sabemos, y precisamente por eso tenemos que despedirte, pero agradeciendo que hayas estado con nosotros y luego también pues aplaudiendo esa gesta que hicisteis o que intentasteis hacer, que aunque se perdió, pues bueno, pues por lo menos se mantuvo el equipo con dignidad en ese 3-1, perdiendo frente a los escritores alemanes. Pablo García Casado, muchas gracias y buena poesía.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Me siento vivo y te lo juro
que no puedo saber. Pues mira, este es muy aficionado al fútbol, no en general, pero sí es de mi equipo, y entonces pues mira, me ha venido perfectamente para cerrar esta aventura y hablar de la siguiente, porque es Fito, pero Fito cantando esto. No hay tiempo de sentir el vértigo, a veces duele más que un látigo. La canción, qué difícil es, ¿verdad?, ponerse en la piel del otro. Bueno, pues los escritores lo hacen habitualmente cuando crean sus personajes, pero la mayoría de nosotros vamos tan rápido, tan con la mirada fija al frente, tan en la preocupación de lo inmediato, que no nos paramos y no nos ponemos en los vecinos zapatos. Vamos a hablar de esto, de ponerse en los zapatos de otra persona, de sentir lo mismo. Lo ha hecho hace unos días Andrea Lucena. Ella es muy joven, tiene 26 años, es trabajadora social y estudia un máster en la Universidad de Granada. Hace unos días empezó a sentir unos extraños y molestos pitidos. Acúnenos en los oídos. Vinieron acompañados de esos ruidos y de una falta de visión muy importante que la impedía ver a solo dos palmos de distancia. No podía mover el cuello, la espalda, las rodillas le mataban de dolor. Apenas podía dar dos pasos erguida y las manos le temblaban. Se sentía exactamente igual que una abuela de más de 90 años.
El primero que le vamos a poner es el de artrosis de columna, ¿vale? Que por eso tiene los pinchos, para que a ella le duela la columna cuando se lo pongamos.
Tiene unos pinchos que son bastante dolorosos. Para experimentar un poquito.
Vamos a intentar experimentar en primera persona lo que sería meternos en la piel de una persona mayor y una persona que va teniendo un envejecimiento patológico.
Sí, has escuchado bien. Todo esto, incluido el repentino envejecimiento físico y sensorial de Andrea, es lo que ocurre en las clases del Máster de Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores de la Universidad de Granada. Forma parte de las prácticas, pero son unas prácticas muy especiales porque incluyen realizar ejercicios con un traje que simula el envejecimiento y los achaques propios de edades avanzadas. Fue tras lo peor de la pandemia, desde 2020, cuando en la universidad pues, se dieron cuenta de que había que reforzar la empatía, ¿no?, entre estudiantes y las personas mayores. Porque lo estaban pasando muy mal en aquellas semanas, ¿te acuerdas, verdad? Fue así como introdujeron estas prácticas que a día de hoy permiten a los estudiantes ponerse en la piel de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Por eso quiero saludar primero a Andrea Lucena Perea, que es estudiante del Máster de Gerontología, como te había dicho, de Dependencia y de Protección de los Mayores, para que nos cuente cómo fue esa experiencia. De repente, de golpe, tener de 26 a 90 años. Andrea, es duro ser mayor, ¿verdad?
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad que fue bastante duro, porque era una situación inesperada. Y claro, sentirte que tengas 26 años y de repente más de 90 es un poco contraste con tu situación. Y no deja de ser una experiencia, pero también un punto de inflexión, ¿no? Porque te hace ver cómo se siente la persona que tienes enfrente. Porque desde nuestra profesión del trabajo social, desde el ejercicio, desde ello, es primordial, ¿no? Tener esa empatía, ese sentimiento por el otro, de conocerlo a fondo. Entonces, la verdad que fue una experiencia bastante, bastante conmovedora.
Al margen del conmovedor también está la angustia, yo me imagino, porque ¿qué limitaciones físicas y sensoriales te producía el traje?
Pues bastante. Por ejemplo, artrosis. Dolor en la columna vertebral. También la pesadez de las piernas, porque eran unas pesas tanto en tobillos como en muñeca. La planta de los pies que te hacía el ir más lento. La lentitud característica de la población mayor, eso se hacía muy presente. Y claro, junto con la pérdida de visión, por ejemplo, un desprendimiento de retina, que suele ser lo más común, pues te hace pensar muchas cosas y es un poco angustiante porque quieres hacer algo, quieres ir más allá, pero te es difícil.
Claro. Y ahora, es una pregunta retórica porque estoy convencido de que sí, pero ves a las personas mayores de otra manera, ¿verdad?
Sí, totalmente. Sí, antes las veía diferente porque creo que es un colectivo social que es muy importante y que tenemos que tener todo el mundo presente. Gracias a este tipo de prácticas se tiene aún más, porque es que de verdad, o sea, es muy muy reconfortante, muy enriquecedor.
Pues tengo a José Luis Cabezas Casado, que es profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada. Profesor, cuando uno es joven es imposible ponerte en la piel de otra persona, sobre todo una persona mayor, y por eso la grandeza de este ejercicio, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que es muy difícil imaginárselo, pero a través de este tipo de prácticas podemos aproximarnos y, bueno, pues meternos un poco en la piel de las personas mayores con las que vamos a trabajar en el futuro y subrayar toda la vertiente humana y de empatía que tenemos que tener los profesionales cuando trabajamos con ellos y con ellas.
En esta herramienta, que es el traje de la vejez, que permite al estudiante experimentar, por ejemplo, problemas con los oídos o en la visión, lo que conseguimos de alguna manera también, me imagino yo, profesor, es que esas personas que van a trabajar con ellos entiendan perfectamente las sensaciones que puede tener la persona, ¿no?
Exactamente, esa es la idea un poco de esta iniciativa, ponernos un poco en qué cosas están sintiendo, pero tengamos en cuenta que estos son los elementos físicos, es decir, las enfermedades que tienen. Junto a esto hay que experimentar también otras vivencias emocionales, como pueden ser, pues bueno, la pérdida de memoria, la pérdida de seres queridos, la pérdida de otras tantas cosas, que no es solamente problema de salud física. Y esto nos hace, pues, que cuando ejerzamos con ellos, con los mayores, pues seamos conscientes que cuando una persona va lenta, cuando una persona no reacciona adecuadamente, etcétera, no es un capricho ni es llamada de atención, sino que es una vivencia bastante dura, que no es solamente la media hora que dura la práctica o la hora que dura la práctica, sino que es 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto creo que es muy importante que los profesionales lo capten desde el principio.
¿Y la reacción de los estudiantes cómo es? Bueno, ya hemos visto en este caso, por ejemplo, a Andrea, que está todavía impresionada.
Sí. La reacción suele ser bastante impactante, ¿no? Porque a pesar de que, como digo, es una experiencia corta en duración, en el tiempo, la visión que ellos tienen después de también de lo que es las personas mayores le cambia bastante. Por ejemplo, cuando le ponemos los guantes, tienen unos guantes con electrodo que simula el temblor básico del Parkinson. Ellos intentan beber un vaso de agua y, lógicamente, se les cae encima. O, por ejemplo, con los auriculares, con los ruidos típicos de los acúfenos, bueno, pues experimentan lo que las personas mayores sienten, y yo creo que cuando luego ya van a una residencia de mayores o el trato con una persona, recuerdan esta vivencia que han tenido y lo que es vivirla 24 horas al día. Esto es un ejercicio de empatía muy importante, junto a los conocimientos que luego adquieren en otras materias, pero la empatía es un elemento esencial de los buenos gerontólogos.
Y qué grande es que existan fórmulas y gente que las aplique, como el profesor José Luis Cabezas con esta historia que nos contaba, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada. A gente como Andrea Lucena Perea, a quien agradecemos también que haya estado con nosotros para contarnos en su propia piel cómo ha sentido la piel de una persona mayor. A ambos, gracias y un abrazo.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Herrera Incope.
Estar informado.
Cambia el caballo por el coche.
Más o menos.
El revólver por la metralleta. El oeste por la ciudad.
¿Quién ha dicho eso?
Pero su carisma permanece.
Se está duchando.
John Wayne.
¡Cobarde!
McHugh.
Tropezó con una silla.
El martes por la tarde, en 13.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldor una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera Incope.
Estar informado.
Queríamos volver, Carlos Gutiérrez, porque tenemos más mensajes.
Sí, muchos relacionados con, bueno, pues la celebración de Halloween, esta fiesta que nos vino impuesta hace ya bastantes años. Nos decía en el 600-99-1314 Santiago que coincide, como hablábamos ayer, con que esta pasada noche ha sido como la noche vieja de los frikis. ¿Qué le vamos a hacer?
Acabo de oír una brillantísima definición del señor Herrera que dice que el Halloween es la Navidad de los frikis. Es brillante y le agradezco mucho que nos lo divulgue, porque yo pienso exactamente lo mismo. Es una tradición que nos es absolutamente ajena y que solo la celebran los frikis y gente que En el fondo ve una hamburguesa, un perro caliente, y dice, esto es americano y me parece maravilloso. Pero eso, despreciarían los huevos fritos de los que hablaban ustedes antes.
Oye, lo que es la polémica que ha causado este tema, ¿eh?
Sí. Bueno, ya sabes que nos escuece prácticamente todo, ¿no? Últimamente. Sí. Bueno, pues hablando de miedo, ¿de cuándo pasó usted más miedo? Escucha a Carmen, nos ha llamado desde Sevilla.
Yo soy muy miedosa. Yo no veo películas de miedo, pero después un ruido siempre intento localizar de qué es el ruido, si es metálico, si es de madera, si es no sé qué. Pero hubo un caso que le pasó a mi hija con unos amigos, y no estoy hablando de 3 o 4. Eran las edades estas que tienen, todavía no tenían carnet de conducir, con lo cual los padres los llevaban donde estaban, todas esas cosas, ¿no? Y al final me tuve que poner en contacto con Julio Marbizón, que los conocerán, Naranjo seguro, y Alberto, no sé yo si los conocen. Estuve hablando con él, le dije lo que me pasaba, total que me dice, bueno, me dijo lo que tenía que hacer y todas esas cosas. Decírselo a mi hija y a los amigos. Pero lo pasaron muy mal. Y todo fue por la dichosa Ouija.
Ay, los adolescentes, sí. Los adolescentes. Cuidadito. 600-99-1314. Hay que darle las gracias a Francisco, a Pilar, a Ana, un montón de oyentes que nos han mandado sus mensajes de cuándo pasaron más miedo. Los escucharemos, no te preocupes, sí, que los escucharemos.
Sí. Sin duda alguna. Y lo que vamos a escuchar ahora es, en breve, Mediodía Cope. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, tenemos todos la mirada en el cielo, ¿no? Pues porque salvo algunas lluvias está siendo bastante estable, pero claro, al tiempo miran en Ucrania con otra precaución y con otro temor. Pilar García Muñiz, por el temor de qué pasará cuando las temperaturas comiencen a caer, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, allí ya hace bastante más frío que en España, pero bueno, todavía no han llegado esas bajas temperaturas, temperaturas extremas, bajo cero, un día y otro, que son las que suelen tener en invierno. Y es consciente de ello Putin, el presidente de Rusia, que ante la parálisis en la que se encuentra ahora mismo la guerra en Ucrania, pues ha decidido dar la batalla en otro frente, el de los suministros de gas, de luz o de agua, el de complicarles la vida diaria a todos los ucranianos. No poder hacer algo tan sencillo como abrir un grifo o encender la calefacción es lo que temen los ucranianos que pueda pasar si siguen esos ataques y esos bombardeos rusos. Pues hoy en mediodía vamos a hablar con ucranianos que nos van a contar cuál es la situación sobre el terreno, y también con Anastasia, que es una ucraniana que vive desde hace 4 años en España y que se encarga precisamente de dar cobertura y ayudar a sus compatriotas.
Todo eso ya mismo. Y ahora ya sabes, antes tu COPE más cercana, y mañana a las 6 de la mañana te dará los buenos días aquí en COPE, Carlos Herrera. Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cultura te toca. El cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano. Te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura. Y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno, y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
UMAS.
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.